RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Tramando sentidos, pretexto para dialogar con las voces de la Colombia profunda acerca de las creencias, imaginarios, sentires y pensares sociales, desde el programa de sociología de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, UNAD.
Hola a todas y todos. Bienvenidos a Tramando Sentidos, espacio radial del programa de sociología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. Saludamos a nuestra audiencia en la Universidad de Santiago de Cali y a todas y todos quienes están en nuestra sintonía. En este Tramando Sentidos, dialogamos con el argentino Marcelo Fabián Luna, comunicador y activista del pueblo negro e indígena de América Latina. Con Marcelo hablaremos de la modernidad inserta en las comunidades indígenas, de lo decolonial y del impacto en la cultura de los pueblos indígenas y afro por el extractivismo en sus territorios. Bienvenidos.
Café Creativo, escenario de diálogo con las sociologías contemporáneas.
Marcelo Fabián Luna, comunicador y activista del pueblo negro e indígena de América Latina, bienvenido a Tramando Sentidos.
Bueno, Luis, es un orgullo estar hablando contigo y hablando para la Universidad Abierta de Colombia. Siempre es bueno tener una relación con el resto de nuestros países, de nuestra llamada patria grande, que tenemos un origen en común por la misma colonización y hablamos la misma lengua. Entonces, eso creo que es multiplicador de relaciones, entre personas, entre pueblos, entre culturas, ¿no?
Marcelo, en su trayectoria de vida, ha estado siempre velando por los derechos de los pueblos indígenas, de los pueblos afros. ¿Cómo lee el proceso de la modernidad al interior de los pueblos afros e indígenas? ¿Y qué entiende por modernidad, Marcelo, como activista social?
Bueno, Luis, la modernidad es un... La verdad que ha sido un verdadero mazazo para la cabeza de los pueblos indígenas del continente americano, pero también del continente africano, ¿no? Sobre todo del África Occidental y del África Central. En primer lugar, la modernidad nace, por ejemplo, el gran cientista social Enrique Dussel dice que la modernidad nace con la invasión al continente americano. Bueno, ese puede ser un punto de acuerdo o no, pero la cuestión es que... la modernidad implica, digamos, el vaciamiento poblacional de África, de América, y la llegada de la civilización blanca europea al continente americano, pero también que va a triangular en ese comercio América Latina, América, Europa, África, ¿no? Porque de África se traen los esclavizados, de América Latina se llevan las riquezas, y bueno, y eso se deposita también en Europa. Pero básicamente yo creo que tiene algunas características que tienen que ver con el conocimiento, que tienen que ver con los saberes, ¿no? Por ejemplo, esa disociación entre cultura y naturaleza, que es la primera gran civilización, la verdad que lo ha puesto en práctica, ¿no? Porque incluso grandes imperios anteriores, incluso que habían sido esclavistas también, no tenían esa característica. Y... otro elemento central es, digamos, la extracción de lo que Occidente va a denominar los recursos naturales, la imposición del cristianismo, que va a ser el arma ideológica, ¿no?, de los genocidios. Y otro elemento central, tal vez uno de los más determinantes, de los muchos que tiene, es la esclavización. Es la primera vez que se esclaviza por motivos raciales. Y en ese sentido son esclavizados 12 millones y medio de africanos, de los cuales... 1.800.000 son arrojados al mar porque mueren o se suicidan, y el resto llega al continente americano. Entonces, ese contingente, más algunos pocos millones de indígenas, sobre todo en áreas como Perú, Ecuador, Bolivia y Guatemala, son los que van a generar el capitalismo en el continente americano a partir del siglo XVI. Entonces, ese proyecto moderno utiliza el avance tecnológico en beneficio de un grupo muy particular, ¿no?, que va a ser la incipiente burguesía, y que si bien no se manifiesta en un capitalismo moderno, digamos, desde el inicio, pero sí en la apropiación privada no solamente de los territorios, sino de quienes habitan en ella, ¿no? Porque recordemos que una institución esclavista como fue la encomienda implicaba justamente la concesión de un territorio con todos los que allí habitaban. Entonces, ese encomendero se hacía dueño de toda la diversidad biológica y cultural de esos territorios. Y ese proceso tiene 500 años y no hemos logrado hacerlo retroceder. Creo que las principales manifestaciones las podemos encontrar hoy en la minería a cielo abierta, en el interés de parte de Europa, de Estados Unidos, de la privatización del agua dulce, en el Amazonas, aquí mismo en la cuenca del Río de la Plata, en los límites entre Argentina, Uruguay, Paraguay, en el extractivismo epistemológico, ¿no? El robo de saberes ha sido un elemento central de parte, y el patentamiento de parte de las universidades, de los científicos euro-norteamericanos, y también la imposición en estos 500 años de una democracia, de una forma de decidir, de una forma de hacer política que no tiene nada que ver con estas culturas ancestrales, tanto africanas como indígenas. Pero bueno, yo creo que en ese sentido tampoco se ha dejado de resistir nunca, ¿no? Entonces siempre han sido gestados procesos emancipatorios, los conocimientos jamás han sido dejados de lado, los conocimientos ancestrales, y toda esa ancestralidad y esos saberes es lo que justamente nos ha permitido este proceso de resistencia, ¿no? Y que permanentemente esto es resignificado, porque la esclavización, que es un eje central del proyecto de la modernidad, es un tema actual, porque tiene que ver con la reparación histórica, porque tiene que ver con los sujetos que parieron, que gestaron el capitalismo, que es el sistema en el cual vivimos, ¿no? Entonces yo creo que se trata de construir una alternativa, porque estamos realmente la gente no es consciente, los gobiernos tampoco, la vida está pendiendo de un hilo. Yo recuerdo cuando el presidente Barack Obama asumió la presidencia por primera vez, un grupo de 150.000 científicos norteamericanos le hicieron saber de que si para el 2030 no se frenaba este proyecto destructivo de la madre tierra, de la diversidad biológica, después no se podía hacer más nada. Y yo creo que, bueno, si uno compara que ya estamos en el 2021, el panorama puede ser bastante desalentador, Luis.
En la academia, Marcelo, hay un concepto que aparece con cierta frecuencia cuando se habla de la resistencia de los pueblos indígenas y afro. Ese concepto es lo decolonial. ¿Cómo aporta ese relato decolonial a la resistencia de los pueblos indígenas y afro?
La decolonialidad, o todo este relato decolonial, tiene elementos positivos y tiene elementos negativos, ¿no? Yo creo que un elemento positivo es que es el primer gran cuestionamiento que tiene el eurocentrismo, y hay que tener en cuenta que el eurocentrismo no solamente se expresa en ese pensamiento del capitalismo, sino que también toda esa izquierda, ¿no? Y que al decir de Ramón Grosfogel, esa izquierda positivista, blanca y eurocéntrica, como él la denomina, yo coincido plenamente en ese sentido, en esa crítica demoledora que él tiene, ha sido también portadora, digamos, de las principales características de las eurocentricidades, ¿no? De ese relato blanco. Entonces, yo creo que un elemento es esta fuerte crítica que tiene la decolonialidad al eurocentrismo en general, como sistema que parte de Europa como centro del mundo, se nos mira de ahí. Pero la verdad que tampoco saca los pies de Europa, ¿no? Como decimos. Y lo que está ocurriendo, sobre todo en Europa, pero también en América Latina, incluso esto lo voy a decir, lo ha denunciado, por ejemplo, en repetidas oportunidades el propio Ramón Grosfogel, que es un, calculo que medio que todo el mundo lo conoce, ¿no? Por lo menos en el ámbito académico, es un marxista puertorriqueño, es académico en universidades norteamericanas, tiene libros publicados, es muy, muy crítico, y representa como un marxismo decolonial, podemos decir, ¿no? Que toma en cuenta la cuestión de la raza, de la clase y del género como presiones entrelazadas. Entonces, Ramón Grosfogel va a ser muy crítico, por ejemplo, y él dice que dentro de la propia decolonialidad se sigue lucrando con los saberes indígenas y africanos. Y la verdad que en América Latina, Luis, son pocos los decoloniales, digamos, que son indígenas o que son personas negras, ¿no? Entonces, hay como, yo lo que veo es que se da continuidad a un cierto consumo racializado de los conocimientos africanos y los conocimientos indígenas. Estos conocimientos africanos e indígenas que nos han posibilitado preservar, por ejemplo, el 80% de las selvas y de los bosques, ¿no? Y bueno, si alguien por ahí se pregunta por qué el énfasis en lo africano, porque bueno, de los 690 millones de latinoamericanos y de caribeños que somos, hay más o menos unos 220 millones de afrodescendientes, negros, negras, como se les quiera llamar por ahí en Colombia, por ejemplo, hay más denominaciones con el tema de los parenqueros o del pueblo raizal de San Andrés y Providencia, ¿no? Pero bueno, yo creo que también tiene un conjunto de aportes importantes en el sentido de que es la primera vez que en la universidad hay críticas muy fuertes, muy duras, digamos. De hecho, Ramón Grofol creo que es una referencia muy importante, y después tenemos otras cientistas negras como puede ser Yudelkis Espinosa, algunas mujeres mayas, tanto de México como de Guatemala, Yasnaya Aguilar, por ejemplo, Gladys Sulzú, que son también maya quiché, incluso algunas de ellas son parte, dan cátedra en universidades norteamericanas. Entonces yo creo que hay que rescatar lo importante de la decolonialidad en el sentido de poner en crisis este relato, ¿no? Porque de fondo esto es un problema epistemológico. Si nosotros no modificamos, si nosotros no le ganamos, esto es una disputa de relato, si nosotros no le ganamos el relato a los europeos, al mundo europeo blanco, o sea, el mundo, lamentablemente, la vida va a acabar, ¿no? Porque los ecosistemas están siendo agredidos de una manera brutal.
Tener esa capacidad que señalas, Marcelo, la capacidad de los pueblos indígenas y afro de poner en crisis el relato del eurocentrismo y verlo como una disputa de relatos en el cual se debe reescribir el relato histórico. A propósito de esa reescritura, en los meses de abril y mayo en Colombia, los ciudadanos y comunidades indígenas salieron a marchar contra una reforma tributaria que se pensaba imponer. Y por segunda vez, una estatua del conquistador Sebastián de Belalcázar, fundador de la ciudad de Cali en el Valle del Cauca, fue derribada por indígenas de la comunidad Misak. Marcelo, ¿en Argentina también se está reescribiendo ese relato?
Ese tipo de movimiento tal vez tenga sea uno de los países donde sea más viejo, es acá en Argentina. Y justamente uno de los grandes genocidas acá es el presidente Julio Argentino Roca, que fue presidente entre los años 1880 y 1886, ¿no? Él fue el ministro de guerra de un proceso genocida de acá que se denominó conquista del desierto, que fue la conquista, el robo del territorio y el exterminio de los pueblos indígenas del complejo, digamos, de Pampa Patagonia, que esto es el centro sur del país, pero después también ese mismo hecho se perpetró con los pueblos indígenas del Chaco. El Chaco es el mayor sistema boscoso sudamericano y el 70% de eso está en Argentina, ¿no? Entonces, después como agradecimiento se le concedió la presidencia, ¿no? Entonces, yo recuerdo que hace unos 20 años ya se inició ese movimiento de cuestionamiento, porque acá incluso hay ciudades, hay avenidas, hay calles, hay plazas que llevan el nombre no solamente de esta persona, pero estoy hablando específicamente de él, que es Julio Argentino Roca, y yo recuerdo que la bisnieta de él, por ejemplo, es parte activa de estos movimientos, ¿no? De estos movimientos que también están integrados por pueblos como el Mapuche, que acá son muy fuertes. Que recordar que Argentina tiene 42 pueblos indígenas en este momento reconocidos por el Estado, y bueno, hay un fuerte cuestionamiento, también están los afroargentinos, los afrodescendientes, que son más o menos 150.000 reconocidos en el primer censo, que incluyó la pregunta de la cuestión étnica, ¿no? Que fue el del 2010, el del año pasado se suspendió, por como se suspendió Brasil también por el tema de la pandemia. Pero sí hay un cuestionamiento bastante generalizado, consensuado, digamos, de sectores académicos, militantes, activistas, ecologistas, respecto de modificar los nombres, ¿no? Ciertos topónimos, nombres de ciudades, de avenidas, de plazas, de todos estos personajes que han cometido, al decir de Máximo Chaparro, ¿no? Un mexicano, o sea, cuando él decía de que en realidad nuestros verdaderos héroes son los que la historia oficial denominó bandidos, y que nuestros héroes en realidad son los grandes bandidos de nuestras historias latinoamericanas y caribeñas.
Enhorabuena saber que los pueblos ancestrales y las comunidades afro están reescribiendo la historia de la América Latina. Hoy, dialogando con Marcelo Fabián Luna, comunicador y activista del pueblo negro e indígena de América Latina, vamos a una pauta institucional y ya regresamos.
Productividad empresarial. El programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD. Enfocado a noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Todos los jueves a las 2 de la tarde en Radio UNAD Virtual. Productividad empresarial.
Regresamos a Tramando Sentidos. Marcelo, ¿de qué manera el sistema de extractivismo afecta a los pueblos indígenas? Y nos gustaría que nos explicaras antes qué es el extractivismo para nuestros oyentes que de pronto desconocen este concepto.
Bueno, Luis, el extractivismo, a veces yo creo que ese también es un déficit que tienen los sectores. Creo que es importante comunicar con palabras simples para que la gente pueda entender. O sea, yo siempre digo que el extractivismo es sacarle a la madre tierra más de lo que ella nos puede dar. Pero este concepto de extractivismo, que por ejemplo hay un uruguayo, Luis Gudina, que es un científico, ecologista, lo ha definido muy bien. Él siempre dice que es un proceso de extracción con mucha intensidad, de mucho volumen, y de exportación sin el agregado de materia prima, ¿no? Entonces, podemos decir que el extractivismo es uno de los elementos centrales del proyecto moderno, porque recordemos que desde los inicios del siglo XVI, con la llegada de los esclavizados y las esclavizadas africanos y africanas aquí al continente, se perpetraron, digamos, procesos extractivos realmente intensos. Tal vez uno de los primeros es del Palo Brasil, ¿no? Que incluso, digamos, en el propio siglo XVI mereció un decreto de parte del rey, porque estaba realmente en vías de extinción ese palo con una tinta roja, y que incluso da el nombre a nuestro país vecino. Entonces, el extractivismo es ese proceso de extraerle a la madre tierra sin pensar en la posibilidad de que eso implique socavar la vida, ¿no? Entonces, hoy tenemos grandes procesos extractivos, como puede ser el tema de los desmontes, el tema de las hojas, y sobre todo la minería a cielo abierto. La minería a cielo abierto, que está siendo realmente un elemento feroz de destrucción de la vida, porque ahora no solamente que están destruyendo las montañas, están destruyendo los cerros, sino que también se está sacando minerales de los océanos. Entonces, pero hablando específicamente de cómo perjudica, de cómo debilita la vida de los pueblos indígenas y los pueblos negros en América, esto tiene que ver que la vida depende de los territorios, o sea, la gobernabilidad, la cultura, la espiritualidad, la música, la medicina, todo sale del territorio, ¿no? Hay una relación muy fuerte en el sentido de que esas epistemologías, esos saberes, esos sistemas que son científicos también, no disociaron a la cultura, no disociaron al hombre de la naturaleza, porque de la preservación de la naturaleza depende el futuro, no solamente de la humanidad, sino de otras especies, ¿no? Consideradas como hermanos, hermanas en los saberes ancestrales. Creo que siempre es importante decir de que ciencia es el modo que denominó Occidente a su forma de conocer, a su forma de producir conocimiento, de investigar, y sobre todo que está caracterizado por el uso de la razón, ¿no? Entre los pueblos indígenas y los pueblos africanos, por ejemplo, y todo tipo de ancestralidades, incluida la Europa, porque hay también una Europa profunda y ancestral que hoy está renaciendo con una gran cantidad de pueblos, pero los saberes estaban atravesados por el tema de la intuición, ¿no? Entonces el conocimiento primero se siente y después se piensa. Es esto que dicen la gente que hace afroepistemología, ¿no? Decía un científico brasileño de que la gente cuando está danzando el samba en Brasil, está produciendo conocimiento también. Entonces, hasta en el arte ancestral hay conocimiento, y tiene que ver con esto, con esto que desde el buen vivir se denomina el sentipensante, o sentir y pensar a la vez, ¿no? Como una unidad epistemológica.
Desde ese sentir y pensar, ser sentipensactuante, como lo acabas de señalar, Marcelo, y que es un concepto que aquí en Colombia fue la bandera del sociólogo Orlando Falsborda, y es en nuestro caballo de batalla en el programa de sociología de la UNAD. Desde ese sentir y actuar político de los pueblos indígenas y afro, ¿cómo pueden frenar el extractivismo?
Yo creo, Luis, que en este sentido hay muchas respuestas. El único es el control territorial y son las autonomías y los autogobiernos, ¿no? Autonomía y autogobierno, que son dos conceptos que deberíamos debatir mucho las personas. Autonomía tiene que ver con la capacidad de decidir un determinado grupo humano sin interferencias de otros actores, ¿no? Sean partidos políticos, sean organizaciones no gubernamentales, sean iglesias, sean agencias de desarrollo, sea el Estado-Nación. Tiene que ver con la capacidad de decisión propia sin interferencias externas. Y el tema del autogobierno, ¿no? Que es gobernarse de acuerdo a los usos y costumbres ancestrales. Yo creo que es la única opción que tenemos los pueblos, por fuera de los partidos políticos, por fuera del Estado. Y esto no necesariamente implica hacer una nueva declaración de la independencia o de otra independencia, sino implica autogobernarse, porque la verdad que es lo que han hecho los pueblos a lo largo de la historia. Si por ahí tomamos en cuenta la antigüedad de la humanidad, ¿no? Que tiene millones y millones de años, esa humanidad que nace en África, bueno, la verdad que la vida estatal, que la existencia ya del Estado implica un centro, implica un control, y bueno, el Estado es muy, muy nuevo, tiene más o menos 5.000 años, según el Estado más antiguo que surgió en Egipto, en la Mesopotamia de la actual Irak, entre los ríos Éufrates y Tigres. Entonces, históricamente la humanidad ha tenido formas de gobierno no rígidas, ¿no? Con formas de decisión. Esto implica un tipo de democracia de abajo para arriba, con la asamblea. Yo creo que hay herramientas. Un elemento central debe ser la democratización, la descolonización de la democracia. La descolonización de la democracia, porque en realidad lo que tenemos son sistemas electorales, no tenemos democracia. Es una democracia vacía, formal, superficial. Entonces yo creo que hay que partir. Hay que tener en cuenta que hubo muchos proyectos que ya no están algunos, pero por ejemplo las primeras repúblicas en el continente americano fueron negras. Podemos recordar a Palmares, una república del nordeste en Brasil, en el estado actual de Alagoas, que duró desde 1580 hasta 1695, ¿no? 115 años, una república independiente que soportó 25 expediciones militares portuguesas de uno de los ejércitos más poderosos en los siglos XVI y XVII, que recién la expedición militar número 25 pudo socavar. Entonces yo creo que pasa porque los pueblos indígenas y los pueblos negros, y también los gitanos, no debemos olvidar eso, que hay un tercer grupo étnico que son los gitanos, que sufren mucho racismo también a pesar de ser de piel clara, ¿no? Entonces hay que autogobernarse. Por ahí México tiene algunas experiencias muy lindas de autogobierno, donde por ahí el zapatismo, lo que más conocemos, que tiene alguna relación ahí con los procesos de ustedes, como puede ser el proceso del Consejo Regional Indígena del Cauca, ¿no? En el sur de Colombia, que es un proceso con algunos elementos muy, muy interesantes. Pero México, por ejemplo, tiene en la propia Ciudad de México, que es una de las dos ciudades más grandes de América Latina, junto con Sao Paulo, por ejemplo, tiene algunos barrios autogobernándose. Entonces la gente decide por fuera de los partidos políticos, por fuera de la institucionalidad republicana o blanco-mestiza, colonial, ¿no? Sea capitalista o sea izquierda, y generalmente desde estas estructuras de democracia directa, de autonomía, de autogobierno, se piensa la derecha y la izquierda como un binarismo colonial y eurocéntrico, ¿no?
Marcelo, ¿cuál es la propuesta, la posible solución de los pueblos indígenas y afros frente a las políticas de Estado y los empresarios que buscan lucrarse a costa de socavar la naturaleza en los territorios mediante el extractivismo? ¿Cuál es esa solución que están proponiendo estos pueblos indígenas y afros?
Bueno, un conjunto de elementos, ¿no? El tema del autogobierno, el tema de la autonomía, pero también el tema de la revitalización y fortalecimiento de nuestros sistemas científicos, epistemológicos y espirituales, porque ahí está todo junto, es una cosmogonía, es un mirar integral, ¿no? Entonces, un elemento central es desde la resistencia en lo educativo, ¿no? La creación de universidades, tanto afros como indígenas. Y en ese sentido, por ejemplo, Estados Unidos tiene mucho para enseñarnos. Estados Unidos, por ejemplo, tiene en este momento 107 universidades exclusivamente para personas afroamericanas y tiene 390.000 estudiantes universitarios solo afroamericanos. Entonces, eso es un elemento, esa cantidad de universidades, que no es que el Estado norteamericano o el mundo blanco haya regalado al pueblo afroamericano, producto de la lucha que incluso antes de la abolición de la esclavitud en 1862, el pueblo afroamericano ya tenía algunas universidades. Estos son logros. Entonces, yo lo que creo es que a veces los pueblos indígenas, pero más que nada los pueblos negros, depositan mucho sus esperanzas en la institucionalidad, en los partidos, en los proyectos del Estado. Y yo creo que es por fuera la cuestión, ¿no? Pero en ese sentido van haciendo muchas, bueno, ahí Colombia también tiene, nos vuelve a dar, yo creo que Colombia tiene muchos ejemplos para darle, realmente Colombia, a pesar de la guerra civil que se inicia en 1948, a pesar de los paramilitares, las guerrillas, el terrorismo de Estado, realmente la resistencia del pueblo colombiano es monumental. Yo amo la historia de lucha del pueblo colombiano, yo creo que es el pueblo, en el sentido de la descolonización, junto con los mexicanos y el pueblo afroamericano, los tres grandes pueblos en términos de Estado-Nación, que han dado las mejores respuestas para tratar de detener el proyecto de la modernidad. Yo creo que los colombianos ahí tienen mucho para, los propios colombianos, ¿no? Mirar, por ejemplo, los procesos del CRIC en el Cauca, los procesos de autodefensas campesinas, pero también negras, los palenques. Hay mucha historia, hay mucho conocimiento, hay mucha producción científica ahí, y es eso lo que nosotros tenemos que valorizar, Luis, porque son nuestros saberes, de nuestra gente, de nuestros territorios.
Marcelo, agradecerte el haber estado en nuestro Tramando Sentidos. Gracias por ese sentipensactuante discurso.
Bueno, gracias, Luis. Para mí, tengo muchísimos amigos y amigas colombianas, y siempre para mí la verdad que es un pueblo por el cual siento un cariño, una enorme admiración también de su lucha, de resistencia de 5 siglos. Así que bueno, un abrazo y lo mismo para todos los oyentes, ¿no? Estamos a la espera de tener algún otro diálogo en algún momento. Gracias, Luis.
A todas y todos, un abrazo. Nos volvemos a oír en 8 días.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.